no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Raúl Jiménez le dio el triunfo al equipo de los Wolves, al equipo de Wolverhampton, minuto 92 en un remate de cabeza después de que se había tirado una chilena y le había roto la cabeza a un rival. Pero ganó 1-0 el Wolverhampton en la Europa League.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Tenemos definidos hace unos cuantos minutos los premios nacionales del deporte de México. Alexa Moreno, la gran gimnasta.
Perfecto.
Que ha hecho un gran trabajo, calificada ya a Juegos Olímpicos. Paola Espinosa.
Perfecto,
todo reconocimiento bien para ella. Diego López, un fantástico nadador paralímpico que ganó 6 campeonatos mundiales. Está Alfonso Victoria, que es el entrenador de Taekwondo, que también en México ha tenido un buen trabajo en Taekwondo. Y Víctor Tello, finalmente en promoción al deporte.
¿Y en profesional?
De cierto, había un solo candidato que era Roberto Osuna, el relevista de los Astros de Houston.
¿No lo merecía?
Pues puede ser que lo merecía, José Ramón, pero también se analizaron otro tipo de factores que tienen que ver con
su vida personal, fuera del deporte,
que no ayuda mucho para poder dar un premio a
sus agresiones.
De acuerdo. Muy bien. Una mujer. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos un programa interesante, platicaremos del fútbol mexicano, fútbol internacional, jornada de la UEFA League. También tenemos temas que tienen que ver con
El Piojo
Herrera también. Bueno, muchos temas. Pero arrancamos con los titulares en Cronómetro.
Tengo 6 meses más de contrato, que es lo que me queda. Puerta equivocada. Ahí está Santiago, o si quieren ir a tocar la puerta al dueño del equipo. Ellos son los que deciden la continuación de un técnico.
Miguel es un entrenador que puede y debe estar muchos años en el América, como se da en otros equipos, ¿no? Como se le ha dado a Guardiola en el City, como se le ha dado al Cholo Simeone en el Atlético. Miguel tiene el perfil para estar aquí.
Bueno, ahí están las palabras tanto de Miguel Herrera, que dice que su contrato se vence en 6 meses y que nadie le ha anunciado de una renovación, y Guillermo Ochoa, que dice que Miguel Herrera, estoy de acuerdo con Ochoa, no si compararlo con Pep Guardiola o el Cholo Simeone, pero sí que tiene que quedarse en América mucho tiempo.
No, comparado con Pep Guardiola y Simeone, no, es mucho. ¿Te fuiste muy arriba, Faitelson?
Sí, de acuerdo.
Es como comparar al Canelo con, ¿quién te gusta?
Con Muhammad Ali.
Sugar Ray Leonard.
Con Sugar Ray Leonard, con Tommy Hearns, con Marvin Hagler.
Con todo respeto al Canelo, que ha mejorado mucho, pero no, el Piojo con Pep Guardiola. Hay una frase más adelante de Klopp sobre Pep Guardiola muy interesante.
Correcto.
Jugar, el fin de semana juega Liverpool City.
Sí, es verdad. Ahí trae un lío también con Mané, el jugador de Liverpool, entre Guardiola y Mané, sí. Y en fin. Pero a ver, José Ramón, ¿cuál es tu titular?
Que se comporte como Pep.
Ah,
pues. Te quedan 6 meses de contrato al Piojo.
Ah, que tú se sí comporte, lo estás comparando con Pep Guardiola.
Que
entonces
se comporte como Pep.
Bueno, Pep Guardiola es un caballero, José Ramón.
Bueno.
Un caballero.
Y sabe mucho de fútbol. El Piojo sabe de fútbol, pero suele ser muy es muy intenso y a veces irracional en la cancha.
Sí, de acuerdo.
Se enoja de todo, se pelea con todos. Después se arrepiente. Ya, pero ya lo hizo.
Es parte de su personalidad para bien, pero también para mal.
Claro.
Le ha tanto ayudado como le ha estorbado esas escenas de ira. Ahora, José Ramón, yo me fui más atrevido que tú.
¿Qué?
Yo puse Reynoso, Roca y el Piojo. O sea, 3 símbolos americanistas, los 3. Reynoso es un símbolo americanista. Roca es el gran maestro del América. Hizo el clásico Chivas América y en Coapa, pues a Roca se le tiene reverencia, por supuesto.
Sí, esto es
y
bueno,
el Piojo bueno. Herrera se ha hecho americanista. Se ha convertido en el entrenador favorito del americanismo. Y yo creo que tiene que quedarse ahí,
espero,
no hay otro.
Espero que sea el último, porque tú vas en camino de convertirte en el
ídolo
americanista también,
No, bueno, imagínate cómo estará Reynoso.
Oye, el productor cómo se ríe, Carcajadas que pega.
Imagínate, José Ramón. Muy bien, man. ¿Cómo estará Carlos Reynoso de tener que entender que un jugador producto del Atlante, como Miguel Herrera, del atlantismo, como Miguel Herrera, es ahora una figura del americanismo?
Ahora, me parece que hay una campaña de apoyo, porque Ochoa habla muy bien de Miguel Herrera. Dice Ochoa, Es un gran entrenador, está hecho a la medida para el equipo, claro, para el club. Creo que ha sido y pensado, o ha pensado muy bien las cosas, ha dado tranquilidad, le han dado continuidad, cosa que antes no se le daba a los técnicos. Pero un poco más es adelante, Ochoa, el ídolo del América, el que habla a favor del Piojo.
Un poco más adelante hablaremos del tema del VAR y de Arturo Bricio. Anoche dijo dos cosas muy claras. Una, hay persecución sobre Miguel Herrera. Y dos, los árbitros jamás le han ayudado al América a ganar nada.
En la segunda no estoy de acuerdo. En la primera puede ser que no haya persecución sobre el Piojo. En la primera...
No. Y Ramón Rizzo también aprovechó tu ausencia, José Ramón, para decir jamás el América es un equipo que ha luchado contra el arbitraje.
Ramón Rizzo ya...
A pesar del arbitraje,
el América ha ganado títulos. Raya del cinismo, porque me lo ha dicho cuando estamos en el bar, el famoso bar que me invita, que dicen, el América era el consentido de los árbitros siempre. Cuando hablaba el dueño, se ponían todos firmes. Y lo sabe perfectamente...
Bricio,
como lo sabía Codesal, como lo sabían todos los que han estado al frente del arbitraje.
Bueno, a ver, José
Ramón. Bricio es muy decente, pero él sabe quién manda.
Sí, es un hombre muy educado. Bueno, Raúl Jiménez, sus 29 goles con el equipo de Wolverhampton, ¿lo colocan en la élite del fútbol europeo?
No, está muy lejos.
Son muchos goles, ¿no, José Ramón?
Sí, para un equipo, pero está muy lejos de los grandes goleadores.
Pero no lleva dos años.
Te voy a dar un dato.
A ver.
Benzema.
Sí.
Benzema acaba de rebasar a los 50 goles con el Real Madrid en Champions.
Sí.
Se va acercando cada vez más a Raúl.
Uh-huh.
Como goleador de Champions en Real Madrid, el líder es Cristiano. Después está Raúl. Después estaba Di Stéfano. Acaba de pasar a Di Stéfano, Benzema.
Claro, Cristiano muy por arriba de todos.
Muy por arriba. Tiene 128 goles, Cristiano.
Sí, claro. Sí, en un equipo como el Madrid llegar a esas cifras.
Pero Benzema
de Champions significa algo muy especial.
Tiene 50 goles y 50 asistencias. La mayoría para Cristiano.
Hablemos de Raúl Jiménez. Esta presente temporada, 12 goles, 3 asistencias en 21 partidos. Anotó en la fase previa de la UEFA Europa League. Anotaciones en etapas de grupos de la UEFA
League.
Par de asistencias contra el City. Le marcó al Arsenal. ¿No te convence que está en la élite?
Sí, está en la... Pero, ¿a qué le llamas élite?
Juega en la élite.
Juega en la media élite del fútbol.
No. De la Liga Premier. Juega en la Liga Premier de Inglaterra.
La Liga élite porque... es Liverpool, City y ahora el Leicester. Y un poquito abajo el Arsenal. De ahí para abajo ya vienen equipos, incluyendo al Tottenham, que se ha caído, que están en la media de la élite.
Se metió a la Europa League, un equipo de un año de ascenso.
Bueno,
se metió a la Europa League. Y está compitiendo en la Europa League. Por lo menos en
todas las competencias, ¿quién es el máximo? Agüero con 32, Sterling, que es un gran jugador del City, con 29, Jiménez con 25, Mané con 25, Aubameyang con 25.
Pues es que José Ramón, perdóname.
¿Quién crees que va a ser el sustituto de Benzema?
¿Quién va a ser el sustituto de Benzema? Agüero, ¿no?
No.
Sterling.
No.
No.
No,
Jiménez, no.
No.
Mané.
No.
Aubameyang.
Aubameyang, el problema es su edad, que tiene 30 años.
Pero Aubameyang, bueno, ¿tú lo ves a los 30 años jugando para el Real Madrid?
Sí.
Puede ser. Ahora, José Ramón.
O el Barcelona en lugar de Luis Suárez.
Ahora, José Ramón, ya el solo hecho de tener a Raúl Jiménez entre los nombres de Agüero, Sterling, Mané y Aubameyang significa algo muy importante.
Sí, es muy importante. Jiménez ha hecho una gran temporada. Se consolidó con el Wolverhampton.
Sí.
Es un equipo que no tiene presión, está a media tabla. Nadie le dice que gane la Premier, nadie le dice que gane la Champions. Camina tranquilo.
El Tata Martino presentó su lista donde está Raúl Jiménez para la Nation League. Bueno, la Liga de Naciones de la CONCACAF. Algunas novedades, otras ausencias destacadas. Está, la verdad, en los que los está escalonando, es decir, los está turnando.
Turnando, sí.
Llama a algunos, deja ahora descansar otros.
Llamó Jiménez, Pizarro y JJ Macías.
O sea, ¿es justificado esto, José Ramón?
Sí, me imagino que sí, van a jugar con Panamá y Bermuda.
Llama también a Moreno, que está jugando ¿en dónde? En Qatar,
en Qatar,
¿no?
Moreno. Uh-huh. Llama a Edson, que está jugando con el Ajax.
Sí, que ha tenido buena temporada con el Ajax.
Repite a Jonathan Dos Santos. Llama al Guti, con el PSV, que anda atravesando momentos muy difíciles. Y llama a Jiménez, que está de goleador.
Y llama a jóvenes, muy interesante. Sebastián Jurado aparece como tercer portero.
Sebastián Jurado, sí.
Portero de Veracruz. JJ Macías.
Luis Romo. Repite Iramir, vuelve a llamar a Iramir.
Uh-huh.
Está Calderón y está Gallardo.
Ahora, yo creo que finalmente...
Está Orbelín Pineda, y Roberto Alvarado.
Este llamado de alternar futbolistas y alternar llamados, para mí obedece a la mediocridad de lo que está enfrentando México.
Es que van a jugar.
Y lo entiende Tata Martino.
En Panamá y en Bermudas, deben ganar los dos partidos.
No, juegan en Panamá y juegan en Toluca contra Bermudas.
En Toluca contra Bermudas, sí, sí. Ya jugaron en Bermudas.
Ya jugaron en Hamilton, sí van a jugar.
¿Para qué los llevan a Toluca, pobres de Bermudas? Se van a ahogar a medio tiempo.
Sí, pero no sé si qué pasaba. Había un tema en el Estadio Azteca que le imposibilitaba.
No, en el Estadio Azteca para
no,
qué.
Tampoco, ¿no?
Llévalos a jugar a...
¿A dónde los quieres llevar a jugar?
A Guadalajara, a Monterrey, algún lugar de eso.
Puedes llevar a una plaza, puedes llevarlo a San Luis Potosí, puedes llevarlo, sí. Bueno, San Luis hubo violencia.
Bueno,
puedes llevarlo a León, puedes llevarlos a otro tipo de plazas que generalmente no tienen la selección mexicana. A Monterrey, que tiene un par de estadios, un estadio muy bueno.
Un super estadio.
Pero bueno, yo creo que al final, José Ramón, bueno, no repiten ni Herrera, ni Chucky, ni Tecatito, ni Araujo, ni Lainez.
Fueron llamados la vez pasada.
Él los está alternando. Y me parece a mí que es positivo.
Y Lainez es urgente que salga del Betis.
No ha jugado.
Tiene que salir del Betis.
Pues el Betis lo tiene que prestar.
Lo debe prestar. Además que le costó muy caro, pero lo debe prestar.
Bueno, Bricio le pone una calificación de 8 al VAR.
8.
En México. Nosotros con polémica, bueno, enojados, pero él dice que todo va.
La Champions debería tener 10.
Pian pianito. Del 1 al 10, ¿cómo calificas hasta este momento la implementación del VAR en el fútbol mexicano?
Yo le pongo un 8 de calificación. Ha sido un ejercicio exitoso, pero evidentemente perfectible.
8, José Ramón, es bueno.
Demasiado bueno. Por eso dijo al final, inteligentemente, evidentemente perfectible. Este VAR está muy lejos del VAR que se aplica en la Champions, por ejemplo.
Sí, de acuerdo.
En la Champions los mejores árbitros están en la cancha y los mejores árbitros están en el VAR. Y los árbitros en Europa tienen ya la orden de no hacer así.
O sea, de no llevarse la mano al oído.
Para evitar que se le acumulen los jugadores, que protesten, no lo dejan oír. Simplemente el árbitro se echa hacia atrás.
Ahora también
para el partido y espera que le digan. Es penalti.
En Europa, y lo decía Bricio anoche, hay una cultura diferente del jugador de fútbol. El jugador de fútbol en América Latina, va a reclamarle al árbitro y ahora está amparado mucho en la situación del VAR. Y el VAR tiene también un problema, y México tiene un problema. Hay una crisis de árbitros.
Pero yo no estoy de acuerdo en algo que dijo Bricio ayer.
Y hay una crisis también de los que manejan el VAR.
Yo prefiero que se vaya más a la revisión que no a la revisión. En Europa están pidiendo que no se vaya a la revisión y que se queden con la decisión.
Sí, pero José Ramón, lo importante...
Porque le avisan acá, es penalti, punto.
Lo importante es generar justicia. Eso es lo importante. Por ejemplo, el otro día, el disparo de la Chofis, sí. En Monterrey fue, que entró, ¿te acuerdas que entró,
entró por fuera?
Por fuera. Bueno, enseguida lo pidieron revisar los jugadores. Y dice Bricio, está bien, no hay ningún problema, hay que revisarlo.
Pero tiene que haber revisado la red antes.
Estaba
rosa la red.
Pero si tienes la tecnología, la tienes que utilizar.
Mira, el otro día hubo una decisión impecable. El árbitro que pitaba el partido de el Ajax contra el Chelsea fue espectacular. Pasaron sí. 4 goles. En una jugada del Ajax, Van de Beek pisa a un jugador.
Sí.
Le dice falta. Mira para el área. Penalti. Toca la pelota un defensor del Ajax con la mano. Penalti. Regresa. Van de Beek, amarilla, segunda amarilla, fuera. Va con el penalti, le reclama, segunda amarilla, fuera, los dos, en un minuto. Y marcó el penalti.
Tomó la decisión correcta.
Impecable, bueno, sin necesidad de hacer así ni
pero
nada.
Tampoco Europa tenía una crisis arbitral como se vivía en México. En México había una crisis arbitral antes de la llegada del VAR. Y después de la implementación del VAR, también hay una crisis arbitral. Y se están complementando VAR y árbitro. Y a veces se perjudican VAR y árbitro juntos. Y lamentablemente bueno, fallan.
Todos los domingos lo platicamos con nuestra crisis arbitral, que es sí. Felipe Ramorriz.
Bueno, es que dice, tiene razón Bricio también, dice, los mejores hombres para el VAR disponibles están lamentablemente en las televisoras tirándole al VAR.
Bueno, empezando por su hermano.
Su hermano, Ramorriz, Bonifacio Núñez, Gilberto Alcalá. Gente, todos. Árbitros de primer nivel que hoy podrían estar dando, auxiliando.
Ayudando.
En el VAR.
Ayudando
en el VAR. Pero están en la televisión.
Pero no quieren, porque ellos quieren exhibirse para el puesto que tiene actualmente Bricio, que lo ha hecho.
Ah, correcto.
Bien, sabiendo Bricio que no es independiente. Depende de la Federación Mexicana de Fútbol, que depende de otra persona muy importante.
Bueno, hablemos, escuchemos a Luis Fernando Tena. ¿Te parece bien, José Ramón?
Vamos.
No hablamos de si consigues tanta cantidad de puntos, entonces te quedas o algo, ¿no? Yo insisto, a mí nadie me engañó, a mí me dijeron, ¿aceptas 8 juegos? Le dije, con mucho gusto, y luego ya veremos, ¿no?
Bueno, pues está claro, Luis Fernando Tena, lo que dice. Aceptas 8 partidos, y después ya veremos. Y para empezar, ya quedó fuera de la posibilidad de calificar, no va a calificar. En la Copa perdió la posibilidad de subir puntos o subir colocaciones, se quedó en el 12º, sí. El primero es Monterrey, es el favorito para ganar la Copa, el Monterrey, porque no va a calificar tampoco el Monterrey. Entonces el Guadalajara, pues se queda, yo creo que sin Copa, y mucho menos sin Liguilla.
No, de acuerdo, y habrá que ver qué pasa con Veracruz, pero también hay que ver dónde va a situarse el Guadalajara en la tabla porcentual del próximo torneo. El último va a ser Atlas.
Hoy por hoy arranca el Atlas el último
lugar. Sí, de acuerdo.
Hoy por hoy.
Bueno, lo que sí queda claro, José Ramón, es que...
Bueno, fíjate, entre Boy, Coyote, Cardoso y Tena hicieron así al Guadalajara.
Sí.
Lo fueron bajando.
Pero ¿no crees que con Tena han mostrado una leve mejoría?
Un solo partido, el de Toluca.
Y mira qué tipo de Toluca le ganó, ¿no?
Ayer cuando jugó con el Santos lo apretó y le ganó.
Yo creo que el destino de Tena está tomado. Me parece que no va a seguir en el Guadalajara.
Sí, va a venir un técnico nuevo.
Viene un nuevo técnico. Peláez quiere comenzar de cero y además quiere comenzar con un entrenador ideas y diferentes.
Fíjate, un técnico, yo creo que va a ser mexicano y que conozca bien el fútbol mexicano.
Sí, y el jugador mexicano.
Y el jugador mexicano.
Sí, eso puede ser. Ahora, Tena, pues llegó por 7 partidos y él lo sabía.
Ocho.
8 partidos y él lo sabía, ¿no?
Sí, lo sabe. Lo que pasa es que sabes de quién depende, ¿no? Claro. Entonces, viene el empujón a los famosos periodistas que pertenecen a ese grupo.
Sí, seguramente.
Dominados por ese grupo.
Correcto. Bueno, y ese entrenador puede ser Memo Vázquez, de acuerdo con los...
Que un día me llamó por teléfono y me dijo, ¿quién? Hasta en tu mesa hay gente puesta por mí.
¿Cómo? No me digas.
Sí.
Hasta en tu
mesa. En la mesa de fútbol picante. Que no es mi mesa, es la mesa de fútbol picante.
¿Gente del promotor?
Claro, claro.
¿De Carlos Hurtado?
Exactamente.
Bueno, está bien, José Ramón, me quedé pensando, estaba pasando a los compañeros, pero no pasa nada.
¿Tú o yo?
No, yo no. Ahora te pregunto, Memo Vázquez, ¿Chivas o Toluca, José Ramón? ¿Dónde ves a Memo Vázquez? Dice Memo Vázquez, y lo veíamos, que su futuro en Necaxa
está
prácticamente agotado. Llegamos a un mutuo acuerdo con Necaxa, ellos van a buscar un nuevo técnico, y yo esperaré a ver qué pasa. Memo Vázquez es el nuevo entrenador de Chivas.
Es muy buen entrenador.
Es el nuevo entrenador de Chivas.
Próximo entrenador de Chivas, porque además se llevan 2 o 3 jugadores del Necaxa para Chivas.
Sí, de acuerdo. Y Peláez finalmente fue inteligente.
Lo conoce
bien. Fíjate que no tuvo mucho éxito con un... bueno, esos son familiares, Alberto García Aspe y Peláez, sí.
Con Cuños.
Pero Alberto García Aspe tuvo muy mala experiencia con Memo Vázquez en Pumas.
Bueno.
Pero Memo Vázquez ha demostrado que es un tipo... de palabra, que es un tipo que trabaja bien.
Memo Vázquez llevó a la final a Pumas y los hizo campeones.
Y llevó a la final a Cruz Azul.
Y se quedó.
A nada. Por un milagro, por una
milagro
tontería.
De la lluvia.
Sí. Es un buen entrenador de fútbol.
Trabaja
además
bien.
Es un tipo.
Serio.
No necesita micrófono, no necesita exposición, no es mediático. Creo que
se maneja,
para Chivas.
Se maneja muy independiente.
Y para Peláez es una buena elección. Ya Peláez en su momento. Escogió a Miguel Herrera, que era más o menos un plan similar. Acuérdate que había tenido buenos momentos con Monterrey,
mucho,
con Atlante.
Mucho menos explosivo. Este es muy tranquilo y de perfil bajo.
Sí.
Bueno, ya que hablábamos de Benzema, este es Benzema.
Hola, analista de Cronómetro. Soy Isaac. Quería preguntarle si Karim Benzema entra en el 11 ideal histórico del Real Madrid. Gracias.
Qué buena pregunta, José Ramón.
Buena pregunta, sí. Entra en el 11 histórico del Real Madrid.
Once histórico no.
A no, ver, pues, once histórico no.
No entra.
Yo la delantera, porque es delantero, es Di Stéfano en el centro delantero, por el lado izquierdo Raúl y por el lado derecho...
¿Gento?
No. ¿Quién estaría por el lado derecho?
Cristiano
Ronaldo. Ronaldo, Di Stéfano y Raúl.
¿Y Gento? ¿No lo vas a poner?
Gento sería suplente. Si juegas con, juegas con tres delanteros. Bueno, por los goles que hizo.
No, por lo de mediocampista, entonces retrasas un poquito.
Dime,
a,
ahí te va una pregunta.
A Di Stéfano.
¿Quién es el francés fuera de Francia que más goles ha hecho?
El francés fuera de ¿cómo que fuera de Francia? No entiendo la pregunta.
Bueno, dime, ¿quién es el líder de la tabla de goleo de Francia históricamente de jugadores que actúan fuera de Francia? Y mira que te puedo decir, hay nombres como Trezeguet, como Griezmann, como Thierry Henry, como Benzema.
Uh-huh. ¿Es Benzema?
Karim Benzema. ¿Sí? Máximo goleador, con 231 goles. ¿Cuál es el Real Madrid?
Porque, por cierto, Francia lo extrañó mucho en el último Mundial.
Ahí está.
Lo necesitó mucho Francia, José Ramón. Van, Karim, Francia no pudo ser campeón del mundo sin Benzema. Por Dios,
Karim,
José
Benzema, Henry, Trezeguet, Griezmann, Ribery, Giroud, Platini. Pires, Cantona,
¿qué te dice a ti Benzeder? Que Francia no necesitó a Benzema para ser campeón del mundo.
Corrió con suerte.
Corrió con suerte.
Tuvo a...
¿A quién llegó?
No, a Mbappé. Tuvo a Mbappé y a Griezmann en su momento.
Pero no corrió con suerte, José Ramón.
No, no corrió con suerte. Fue buen campeón mundial. Claro.
Ahora, pero, Benzema cayó en una situación difícil que la Federación Francesa no le perdonó.
Era titular de la Selección Francesa.
Pero el tema con Balbuena había sido un tema de extorsión, José Ramón, por favor, ¿eh? Sí, tema muy grave, era, muy delicado.
¿Dónde andaba Balbuena? Jugando por ahí en algún equipo y Benzema
no
sigue...
No lo vi a Balbuena, ¿dónde está jugando? Sí. En Turquía, ¿no?
Sí. Benzema sigue siendo la figura del Real Madrid.
Bueno, vamos con el tema de Alexa Moreno. Alexa Moreno ha sido hoy designada Premio Nacional del Deporte, la gimnasta mexicana.
Pues muy merecido.
Muy merecido. Diego López, atleta paralímpico, nadador, también con grandes números. Paola Espinosa, José Ramón, merecido al mérito deportivo.
¿Al mérito deportivo o por su carrera profesional?
Por su carrera, que ha sido fantástica, además fue mamá, regresó y ha
competido muy buena, a primer nivel. Muy buena.
Alfonso Victoria, que es un entrenador de taekwondo, que lo ha hecho muy bien. Y pero Víctor Tello, que es un
impulsor del deporte. El premio nacional se lo dan a Alexa Moreno.
Alexa Moreno. Y es muy merecido, ha dominado.
¿Posibilidad de medalla en Tokio?
Sí, fíjate lo que son las cosas.
El salto del caballo.
Hubo una cantidad impresionante de medallistas en los Juegos Panamericanos de Lima.
Sí, señor.
Alexa Moreno no fue a Lima.
No fue, fue a Europa.
Fue a Europa. Prefirió competir en el más alto nivel, en las copas.
Campeonatos mundiales.
Y logró mantenerse a un nivel élite. Y creo que hay que aplaudir a esta chica.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.